Hola, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Hola, hola, ¿cómo están? Pues han sido unas semanas un poco intensas, ¿no? Con esto de COVID, que sí, que no, que la guerra, que el calentamiento global. Yo sé que ha sido demasiado, pero aquí estamos otra vez sobreviviendo todos los avatares de nuestro tiempo y nuestro mundo contemporáneo. Y les traemos hoy otro episodio muy especial, con otra invitada muy especial, que hoy, bueno, pues nos va a platicar sobre nuestra, vaya, sobre esta experiencia desde el trabajo de colonizador. Vamos a aprender qué es eso, una palabra nueva, y vamos a aprender ciertos conceptos que seguramente nos van a dejar con la boca abierta y los ojos abiertos y el cerebro trabajando a mil por hora. Pero bueno, antes de entrar en más detalles, pues quisiera saludar. Natalie, ¿cómo estás?
¡Epa! Todo bien, contenta nuevamente de grabar otro increíble episodio para esta temporada que me encanta y que me gusta mucho ver cómo a muchas personas en las redes sociales nos han dejado saber que les están gustando un montón. Y como tú bien dijiste, Mitzi, tenemos una invitada muy especial. Nuevamente nos acompaña alguien de Chile y tenemos con nosotras a Mariela González Casanova. Y ya van a saber un poquito más de quién es ella, pero para eso... les presento a Mariela. Hola.
Hola, Mariela. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Gracias por aceptar ser parte de la comunidad de Ecos Patrimoniales. Y estamos muy contentas, ¿verdad, Natalie? Es que...
Exacto. Entonces, Mariela, cuéntanos, como dice Mitzi todo el tiempo, ¿quién es Mariela para Mariela?
Bueno, a ver, Mariela es... una profesional del ámbito de los museos específicamente. Soy chilena, pero estoy viviendo en México. Tengo estudios especializados en museología y ahora estoy en un posgrado en antropología. Y pues mi tema de estudio durante ya casi los últimos 10 años se ha enfocado en el tema del patrimonio cultural indígena, que específicamente en el contexto chileno y específicamente en el contexto de un museo mapuche, que son los indígenas del sur de Chile. Y eso más o menos.
Me encanta, gracias.
Pues está padrísimo que podamos tener más representación del Cono Sur y nos gustaría que nos platicaras, ¿no?, sobre... ¿cómo fue tu camino a llegar a tu experiencia con museos? O sea, primero platícanos, ¿a qué se refiere eso?
Sí, bueno, mi camino es un poquito inusual, ¿no? Porque ha sido como un camino que se ha ido como develando en el trayecto. Yo hice una licenciatura en artes y me especialicé en orfebrería, en el trabajo con metales. Y justamente por la capacidades de dominio, destreza con los metales, fui invitada a trabajar en un museo, en la fabricación de soportes para exhibiciones. Y entonces allí fue mi primer contacto con el mundo de los museos, con las colecciones específicamente, y fue revelador, torció completamente mi destino. Pasé de ser orfebre a ser conservadora y restauradora. Y me especialicé como en este tema de montaje de exposiciones y empecé a ir de museo en museo, de exposición en exposición, haciendo todo este ensamblaje entre museografía y conservación a través de todo este tema de manejar las colecciones en condiciones de exhibición. Y me tocó participar de la renovación museográfica de un museo, del Museo Mapuche de Cañete en el sur de Chile. Y allí fue también otro giro importante en mi vida, porque fue cuando yo entendí de que todas estas conceptualizaciones con las que nosotros venimos preparados desde el mundo de la academia, en la museología, en la conservación, en la restauración, en la comprensión del patrimonio, son esencialmente eurocentradas y están, pertenecen a un discurso súper hegemónico, y que son imposiciones, finalmente, imposiciones culturales sobre otras formas de conocimiento. Y cuando fui viendo cómo los mapuche se relacionaban con el modelo museo, se relacionaban con el con el tema de las colecciones y todo esto, me explotó en la cabeza y fue cuando yo decidí que me iba justo a venir a México a hacer un posgrado en museología y obviamente como ensamblado con eso, ahora estoy ya metiéndome de lleno en la antropología.
¡Wow! Me encanta que, o sea, tienes un background súper rico y tienes tanto conocimiento que puedes utilizar ahora que encontraste esta nueva pasión en los museos, en el manejo de colecciones. Y pregunta, para alguien que está escuchando este episodio y se pregunta, ¿qué es museología? Piensa en museos, pero ¿en qué consiste estudiar museología?
Mira, esa es una pregunta bien compleja, porque de hecho después de haber estudiado museología yo todavía no logro saber muy bien qué es la museología. Yo en términos muy sencillos, pienso de que es como una disciplina de las ciencias sociales, que, muy nueva, por cierto, que se dedica un poco a pensar, a reflexionar y a estudiar el rol de los museos en los contextos sociales, en ciertos momentos históricos, bajo ciertos contextos, por así decirlo. Pero finalmente eso es lo que es para mí, ¿no? Yo cuando yo digo soy museóloga me refiero a que yo ya he podido como transitar por muchas de las disciplinas que conforman al modelo, al artefacto museo, y entonces la museología es como por dar un pie atrás y dar una vista un poquito más global, desde mi perspectiva, ¿no? Wow. Y en el fondo analizar cómo el museo se relaciona con las comunidades, se relaciona con los contextos políticos, sociales, etc.
Pues fíjate, para no tener una super definición, la acabas de definir de una manera increíble, así que, wow. Gracias.
Gracias, sí. Y sabes qué, además de que me gustó mucho que nos contaras esto, a mí me gustaría que entonces nos pudieras decir también para nuestra audiencia cuál es la diferencia también desde tu experiencia entre museografía y museología, porque también creo que son dos palabras que tienden a usarse, digamos, junto con pegado, como decimos aquí en México, pero no sabemos muchas veces si nos referimos a lo mismo, si no. Entonces, ¿tú nos podrías decir también a qué se refiere esto?
La verdad es que yo en el transcurso del tiempo sí me he encontrado con mucha gente que considera que son más o menos lo mismo. Yo pienso que no. Yo pienso que museología del mundo del conocimiento, ¿no? De las ideas, y museografía del mundo de la gráfico, del mundo de poner las ideas en concreto, en un lenguaje visual, material. Yo pienso que esa es la gran diferencia. La museología es un ámbito que tiene que ver con el estudio y como, desde mi perspectiva, el estudio del pensamiento, el conocimiento, y en cambio la museografía es como la puesta en escena, en concreto, ¿no? Cómo se exhibe, cómo se muestra.
Claro. Wow, pues muchas gracias por estas definiciones y un poco también para ponernos a todos en contexto, pues pensemos un poco en que, como tú bien mencionaste, estudiar a un museo como un artefacto, como un sistema por sí mismo, pues nos hace pensar que evidentemente pues es como, digamos, como llamamos un ecosistema, ¿no? Vamos a pensarlo como un bosque, ¿no? Pues hay animales, hay plantas, hay hongos, en fin, están todos los reinos mezclados, pues es lo mismo que pasa en un museo, ¿no? Hay integración de conservadores, de curadores, de museólogos, de museógrafos, de directores, de investigadores, y en este caso, pues es muy interesante ver cómo todos tienen que trabajar de la mano, hombro con hombro, no a veces se cumple, pero luego hablaremos de eso, justamente para transmitir un mensaje. Y entonces aquí es donde nos gustaría mucho que nos platicaras de este descubrimiento, como tú bien dices, de pronto ver que se perpetúan estas prácticas eurocentristas, donde la visión de patrimonio, primero no es nuestra, es impuesta, pero además no ha sido cuestionada y tal vez solo ha sido replicada. Entonces, pues platícanos también de esto, por favor.
Pues, primero un poquito para contextualizar el foco, el caso de estudio, les quiero comentar de que el museo con el que yo trabajo específicamente, que es este Museo Mapuche, Es un museo que se creó por ley en el año 1968 y que se abrió a público en 1974, en plena dictadura militar. Y entonces es un museo que, si bien es cierto, originalmente en su misión decía que estaba orientado a hacer un homenaje al pueblo mapuche, tenía la característica de que ese homenaje no incluía a los mapuches, ¿no? Era un museo hecho por chilenos, hablando sobre los otros, ¿no? Como con este enfoque antropológico, etnográfico, y como con una perspectiva muy, muy, muy científica, ¿no? Entonces es un museo que además, a pesar de que en el contexto de los años 70 estaba a nivel mundial habiendo muchas revoluciones en términos de pensamiento y estaba de hecho naciendo el pensamiento decolonial o lo que luego fue conocido como el pensamiento decolonial, el giro decolonial, en Chile obviamente en dictadura no había manera de que eso se viera reflejado en ningún lugar, porque no había posibilidades de tener pensamiento, libertad de idea. Entonces, finalmente el museo tuvo una trayectoria así, bastante opaca desde mi punto de vista, hasta que volvió la democracia, se logró derrocar a la dictadura, por vía democrática, por cierto, y el museo comenzó a hacer, las comunidades cercanas empezaron a solicitar el cambio de nombre del museo, porque el museo había sido llamado Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos. El museo folclórico, o sea, la folclorización de un pueblo indígena, Araucano era el nombre con que eran llamados por los españoles. Ellos son mapuches, pero los españoles le llamaban araucanos. O sea, había en el nombre del museo había la perpetuación de discursos coloniales, ¿no? Juan Antonio Ríos había sido un presidente de Chile que se supone que había vivido y crecido en ese terreno donde fue emplazado el museo. Pero eso no es cierto, ese terreno se le fue expropiado a un indígena, a un lonco importante, un cacique de la zona que se llama Juan Cayupi Huechicura. Entonces la comunidad empezó a decir, no queremos que este museo se llame más Juan Antonio Ríos, nosotros queremos que se llame Juan Cayupi Huechicura, ¿no? Y ahí se dio una situación bien particular, estoy haciendo una síntesis, en Chile los derechos indígenas no están consagrados en la Constitución. ¿Ya? Solamente hay una ley indígena que los trata, no es una ley que los favorezca demasiado en términos de derechos. Entonces justo en 2008, 2009, finalmente Chile ratificó el convenio 169 de la OIT, y entonces, ya existiendo eso, por fin se pudo lograr el cambio de nombre del museo. Lo que es para mí, desde mi perspectiva, súper interesante, es que el nombre del museo fue dirimido por las comunidades y de la manera en que ellos toman sus decisiones, a través de una machi, que es como una autoridad espiritual y política, que para poder tomar las decisiones entra en trance para comunicarse con los antepasados, a quienes consulta. Y las decisiones las toman finalmente los antepasados, ¿no? Sus muertos. Entonces el nombre del museo fue definido de esa manera y defendido a través del convenio 169 de la OIT. Entonces por primera vez en Chile se tomaba una decisión de corte legal en reconocimiento mutuo de ambas normatividades del contexto normativo mapuche, el ATMAPU, y el contexto normativo chileno, la ley. Entonces, desde ahí en adelante el museo tiene, desde mi punto de vista, un poder de sanación del herido colonial, porque asumió la dirección una museóloga mapuche, los cargos importantes en el museo los tienen mujeres mapuche, que son las que han estado durante todos estos años trabajando porque el museo no solo se convierta en un espacio de reivindicación política, de revitalización cultural, de encuentro comunitario, sino que además están paulatinamente desarrollando maneras propias de relacionarse con el museo y con las colecciones. Entonces, a eso voy cuando yo digo de que yo trabajo como en lo que yo, no, yo no lo llamo así, el concepto lo tomo de Bustamante, la decolonización ideológica de los museos. Por lo que, lo que yo pienso es que lo que les decía, o sea, finalmente museo, conservación, restauración, curatoría, todos estos conceptos son conceptos eurocentrados, proviene el museo como modelo, como artefacto, proviene de Europa, y de una u otra manera ha sido una imposición en los territorios indígenas. Pero en este lugar, lo que sucede, y que sucede en muchos otros territorios indígenas en el mundo, los indígenas se apropian del modelo. Ya, lo incorporan, se lo apropian. Pero también comienzan a apropiarse de las actividades internas del museo, y empiezan a decir, ok, vamos a trabajar con los conceptos del sistema nacional, vamos a trabajar con el tema que de la humedad, los looks, que las plagas, sí, vamos a hacer todo eso, pero también vamos a hacer nuestras propias prácticas. Entonces es muy interesante cómo finalmente ellos se van como incorporando, van desarrollando algo que yo considero que es un sistema museológico propio. Está larga la explicación.
No, pero qué, wow, qué brutal.
Estuvo genial.
Sí, estoy todavía procesando todo lo que nos acabas de contar, o sea, todo del nombre del museo, o sea, qué brutal que tenía incluso nombres que, como tú bien dices, perpetúan esa colonización, porque ya, o sea, se llaman mapuche y le vas a llamar al museo, ¿cómo era? Arahuaco.
Araucano.
Araucano, imagínate. Y de pa' colmo el nombre de otra persona que nada que ver. Pero me dio mucha alegría, me dio como que escuchar que se cambió, que finalmente pudieron irse mano a mano y se respetó esa toma de decisión basada en los ancestros, o sea, wow, y que al fin hay mujeres mapuches en esas posiciones de poder, que súper importante, porque cuando estamos hablando de decolonizar no es tan solo el pensamiento, sino hay que llevarlo a la acción también, y muchas veces muchas propuestas decoloniales se quedan a pique, se quedan atrás, porque se habla y se hace poco. Al final del día siguen siendo las mismas personas en las mismas posiciones de poder, y al final tienen, tú sabes, el voz y voto. Y muchas veces, desgraciadamente, en muchos contextos de museos se ve la actitud de que, bueno, voy a conversar con alguna comunidad o algún miembro de una comunidad indígena y ya lo taché de mi lista. Ya. Lo que en inglés se le llama tokenism, como que pues ya tengo ese token, ya lo hice, me siento bien, mi conciencia está limpia y ya. Y no es así, y es mucho más complejo. Y me gustó que te diste la tarea sin ninguna de nosotras preguntar de qué es, ¿verdad? De colonial, porque algo bien complejo, algo que mucha gente no sabe ni siquiera qué es un término, ni un concepto, y más que se está trabajando del tema de patrimonio y museo, porque incluso la palabra o el concepto de un museo es como problemático, porque una persona indígena no necesariamente piensa en un museo como en un museo, ni le interesa el museo como tú y yo aprendimos a entender. Exacto. Un museo, porque un museo se crea desde un principio con la idea de poder exponer y hablar del otro, como tú bien Exacto. dijiste. Uh-huh. Entonces, para muchas comunidades indígenas, incluso la palabra museo no se utiliza. Muchas veces vemos términos como casas culturales u otros, ¿verdad? No sé cuán otras maneras de llamarle a esos espacios donde se pueden exponer y manifestar sus propias culturas y sus propias interpretaciones del pasado y de su cultura, que muchas Exacto. veces nuevamente es lo que no ocurre. He hablado con muchas personas de comunidades indígenas que van a un museo y dicen, o sea, yo no siento nada porque visitar algo allí puede decir que, o sea, es de mi cultura, pero primero, esa interpretación está mal, nadie se da la tarea de arreglarlo, nadie preguntó a nadie, no hay una democratización del conocimiento, no hay ningún respeto por la cosmovisión de las comunidades, y eso es algo que, bueno, todavía está ocurriendo. Pero, ¿podrías de una manera un poquito, a ver si podemos desmenuzar ese concepto de descolonización? Como si se lo estuvieras preguntando a tu, no preguntando, contestándoselo a tu abuela, imagínate que yo soy tu abuela, ¿qué rayo entonces es descolonización o pensamiento decolonial?
Uy, sí. Así como en fácil, porque sí, pues, porque claro, justo el pensamiento al giro decolonial es como algo que surge en la academia, entonces es bastante académico, toda una reflexión filosófica y académica. Pero en palabras sencillas significa como, como ir desmenuzando la manera de hacer, la manera de proceder, para ir dando cuenta de cuánto está impregnado en nuestro diario cotidiano la verdad hegemónica que es europea y que fue impuesta justamente a través de la conquista y a través de la colonia, ¿no? Entonces es como al ir mirando, al ir observando eso, irse dando cuenta cómo no se da espacio a otras formas de conocimiento, porque la manera de hacer occidental, heredada del pensamiento de la modernidad europea, es la forma dominante, es la forma hegemónica. Entonces, la descolonización, el proceso de descolonización, finalmente es como ir sacándose de encima eso, o por lo menos irlo identificando para poder, dentro de lo posible, hacer un acto de reversión epistemológica, ya me puse difícil, un acto de poner en un mismo plano equivalente otras formas de conocimiento, ¿no? Las formas de conocimiento previas a la llegada de los europeos al territorio, ¿no? Porque los indígenas, las primeras naciones, también tienen su manera de entender y comprender el mundo y es tan válida como esta otra que ha sido impuesta, ¿no? Entonces, en el fondo, por ahí va la cosa.
Claro, y creo que es una muy buena reflexión que, bueno, que por supuesto tendríamos que habernos hecho desde siempre, pero ahorita en pleno siglo XXI es cuando ya se puede abrir esta puerta. No sé si todavía podemos cruzarla, honestamente. O sea, no sé si todavía podemos cruzarla y ya transitar este nuevo espacio y dialogar. No creo que estemos ahí todos, no creo. Pero creo que sí es interesante, como tú bien dices, empezar a ver que, es que bueno, mientras lo contabas, me estaba imaginando justo el inicio de lo que es el museo. Hemos hablado mucho en esta temporada de lo que es el monumento, pero ahorita que estamos entrando en el museo, yo incluso pensaría que un museo es un monumento, en el sentido, ¿no?, de cómo puede haber este paralelismo entre aquello que te significa, aquello que te rememora, aquello que te conecta. ¿Pero con qué te conecta? ¿Te conecta con un discurso impuesto? ¿Te conecta con aquello que el otro cree que eres, pero que nunca te preguntó, ¿no? Es como, me encantó este ejemplo, ¿no?, de lo que tú decías, de ni siquiera podernos referir a ellos, al otro, a los otros, con el nombre que ellos mismos utilizan, ¿no? Es como si yo no me referiría a ti como Mariela, sino te pusiera Sandra o otro nombre, y nunca me tomé el atrevimiento y ese respeto de preguntarte, ¿y cómo quieres ser nombrada? ¿Cómo quieres ser referida? Entonces, esto es lo que pasa justamente en este tipo de prácticas patrimoniales. Y aquí lo que nos gustaría mucho que nos platicaras es, bueno, ya con este recorrido, ¿no?, tanto personal, profesional tuyo, que te fue llevando en este camino de primero aprender los materiales y tú misma crearlos, ¿no?, después entender como toda esta ciencia detrás de escenas, ¿no?, como pensando, porque también, perdón que lo mencione, pero un museo también lo podemos pensar mucho como una puesta en escena, como si fuera un teatro. Entonces, pues no estamos en el lugar donde están ocurriendo los hechos, entramos en un espacio tridimensional en el cual se hace una puesta en escena, se pone una escenografía, se pone un telón, se ponen unos actores, y muchas veces esos objetos son los actores, pero los sujetos, que son aquellas personas detrás de esos objetos, ni siquiera son mencionadas, ni siquiera son nombradas. Y hay que pensar en el inicio del museo como el gabinete de curiosidades. Entonces nos vamos a regresar un poquito a esto, solamente para que nuestra audiencia pueda imaginarse que ante este descubrimiento de otras civilizaciones, ¿no? Pensemos un poco en los inicios de la arqueología, que en realidad era un saqueo de las potencias llegando a terrenos inexplorados y además como, ¿no? En esta postura de, miren, yo me pude ir a Egipto el fin de semana, ¿no? Y encontré este bonito gatito, ¿no? Creo que le dicen Horus, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y era como, ah, mira, ahora lo voy a poner en mi sala. ¿Qué crees? Ya no cabe porque pues fui el verano pasado y ahora tengo un bonito gatito y tengo una bonita Osiris y tengo un bonito tal. Bueno, pongámoslo en un bonito gabinete. Entonces, pensando un poco en estos inicios de lo que ahora consideramos un museo, por supuesto que no me veo viajando en el tiempo y preguntando como, ¿alguien le preguntó a los egipcios? No, por supuesto que no, ¿no? Entonces, ahorita pensando en el siglo XXI, pues justamente es eso, ¿no? Y también se ha abierto mucho la discusión a qué tanta reconexión puede haber con las personas del presente, ¿no? Pensemos otra vez en el gatito y cómo le vamos a decir hoy a los egipcios, ¿qué conexión sientes con ese gato? Y a lo mejor no sienten ya ninguna, y a lo mejor también es una cicatriz, ¿no? De cuando vino el imperio y vino a destruir y vino a saquear y vino a romper y vino a imponer. Entonces, creo que hacer estas preguntas es ahora. Como decía, no sé si es una puerta que se abre, no sé si estamos listos todos como sociedades y como culturas para cruzarla y sentirnos cómodos en ella, pero al menos ya es una puerta que se vislumbra. Y en este sentido nos gustaría mucho que nos platicaras, bueno, ya con todo esto de entender qué es decolonial, entender el museo como monumento, entender esta parte de aquello que nos significa y cómo nos conecta, y preguntarle al otro cómo le gusta ser incluido o si no le gusta ser incluido, ¿tú cómo lo llevas a la práctica? ¿Cuál ha sido ya tu experiencia, digamos, de colonial en lo que tú haces como museóloga?
Yo honestamente siento que soy una observante de un proceso, porque justamente lo que yo he logrado ver allí, en ese lugar, es que ellos no están esperando que nosotros le hagamos la pregunta. La pregunta se la están haciendo entre ellos y el diálogo, la reflexión la están llevando entre ellos y las resoluciones y las decisiones las están tomando entre ellos. Y en ese sentido yo siento de que justo una actitud cuidadosa respecto de eso y justamente para no seguir sosteniendo el pensamiento hegemónico es dar un paso atrás y actuar como observadora, actuar como como quien está un poco observando y registrando, ¿no? Y trato de ser cuidadosa, tampoco quiero ser, operar como en esta dinámica del extractivismo cultural, ¿no? Pero en el fondo lo que yo trato es de observar y apoyar y de ser como una aliada, ¿no? Ahora, en el museo específicamente hay una situación bien particular, que es que justamente se da que los objetos que están en exhibición, por ley, son monumentos. Las colecciones en Chile, por ley, son un monumento, ¿no? Y esa situación es bien curiosa porque la ley dice de que las colecciones son consideradas monumentos y que además, pues, por ser monumentos, son automáticamente propiedad del Estado. Ah, y son llamadas monumento histórico. Las colecciones son monumento histórico y son propiedad del Estado. Y luego esta conceptualización de histórica también es supercolonial, porque en el fondo borronea todo lo prehispánico, todo lo previo a la llegada de los conquistadores. Y sucede de que entonces estas colecciones que le pertenecen al Estado, pero que al mismo tiempo representan a la comunidad mapuche, y la comunidad mapuche decidió qué se dice sobre sus objetos, también sucede de que para ellos esos objetos no son solo objetos, son sus antepasados, ¿no? Entonces, ellos entonces consideran de que lo que está sucediendo en ese lugar es que sus antepasados están cautivos, están detenidos en el tiempo. Entonces, ellos sienten de que hay objetos de allí que deberían volver a la Tierra. Y digo objetos, que es una manera muy brutal de referirse a seres, entidades. Porque sí, hay restos bioantropológicos, huesos, pero también hay objetos que acompañaban a esos huesos. Claro, y esos seres son seres, pues, para ellos. Entonces, la violencia que significa la figura del museo para ellos es incluso más fuerte que el nombre del museo, incluso más fuerte que la implantación de un museo en la mitad de su territorio. Hay una relación muy compleja con los objetos mismos. Entonces, yo digo, bueno, sí, quizás estamos lejos de poder ver que esas situaciones, que esas como violencia epistémica se equilibre, ¿no? Pero también pienso en las palabras de esta Silvia Rivera Cusicanqui cuando dice, bueno, lo de colonial es un concepto académico, lo poscolonial es un deseo, un anhelo, pero está lo anticolonial, esa es la lucha, ¿no? Ese es el trabajo que se está haciendo día a día, y yo siento de que eso es lo que está sucediendo en el museo. Hay en el trabajo diario, cotidiano, hay un activismo, hay una lucha por revertir estas situaciones de violencia epistémica, y lo que yo estoy haciendo es observarlo y difundirlo. Ese es mi rol.
Wow, y tremendo rol que tienes, de verdad. Wow, y acabas de tirar como unas palabras que me quedan con más ganas de poder seguir hablando y hablando sobre ciertos temas. Hablaste sobre el aspecto legal, que no hemos entrado a fondo, pero que también juega un rol importante en toda esta cuestión. Como tú bien dijiste, todas estas colecciones son monumentos y monumentos que le pertenecen a el Estado. Ya ahí son otros 20 pesos que hay que también prestarle atención. Y la cuestión de la violencia. Sí, museo como violencia. La gente no mucha gente piensa de esa manera, y es chocante para mucha gente. Tú puedes pensar en museos como un sitio donde tal vez puedes ir de gratis o pagas alguna cantidad de dinero y vas y pasas el fin de semana o vas de excursión en la escuela. Pero no mucha gente piensa en el museo como algo que perpetúa violencia, porque no hay nada ético ocurriendo detrás de eso, porque incluso no tan solo, ¿verdad? Desgraciadamente están todavía, ¿verdad?, exponiendo, exhibiendo ancestros en su manera, los cuerpos, la osamenta, y también esos objetos sagrados que se supone que estén junto con esas personas en la tierra, o sea, con la Pachamama, sino que también hay otros objetos que según cada comunidad y su cosmovisión son sagrados y que tal vez solo ciertas personas de la comunidad son las que deben y pueden tener contacto o observar. Y mencionaste a Silvia Rivera Cusicanqui y me emocioné porque yo descubrí a esa mujer hace 2 años atrás y todavía estoy leyendo sobre la sociología de la imagen y no me voy a poner súper académica. Pero gente, si te interesa esto, tienes que leer a Silvia Rivera Cusicanqui, porque ella está brutal. Y fue como que, sí, gracias Mariela, wow, lo dijiste brutal, resumiste como que lo que ella dice. Benito, Mitzi, no sé si tú le querías preguntar algo. Antes de que yo le haga la pregunta final, te dejo a ti para que le hagas la otra pregunta.
Bravísimas. Pues muchas gracias, ¿no? Yo también me quedo muy contenta con esta charla que estamos teniendo tan amena, y realmente el tiempo se ha ido volando, ¿no? Pero creo que nos quedan bastantes temas en el tintero. A mí me gustó mucho que nos platicaras justo sobre, pues, cómo es la experiencia en un museo real, en un entorno real, ¿no? Que de pronto, como tú bien dices, teorizamos, pero pues ya al momento de estar ahí como en el frente de batalla, es como realmente estamos preparados, realmente sabemos qué decir, realmente. O sea, por ejemplo, tú en tu papel o Natalie o yo podemos de pronto intentar resolver y revertir los daños de años y años, y no es que siglos, más bien siglos de opresión, siglos de negligencia, siglos de imposición, ¿no? Y de pronto, como bien dices, ¿no? Estas cosmovisiones que a nosotros ya también como, pues como población mestiza, porque realmente somos el resultado de estos grupos originarios, pero también de estos grupos contemporáneos. Entonces, pues tampoco podemos decir que, o sea, nosotros nos toca defender todo eso, porque todo eso es parte de lo que somos hoy, ¿no? Y de lo que serán las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, también me gusta mucho, y tal vez esto es la otra cosa, la última cosa que me gustaría preguntarte en este episodio, porque además, por supuesto que esta es tu casa y esperamos que podamos seguir teniendo más colaboraciones juntas, pero es como esta pregunta acerca de lo decolonial, pero donde la práctica colonial ya no tiene que ver con el extranjero que vino a imponer, en este caso, por ejemplo, a los europeos que vinieron a Chile o que vinieron a toda América a conquistar, que vinieron a civilizar, que vinieron a hacer todas estas cosas. No, sino más bien con el mismo chileno. O sea, ¿cómo es esta pelea con el mismo chileno que trabaja en el mismo museo y que entonces sigue pensando que ellos no tienen que opinar, que sigue pensando que ellos, unos ellos allá aparte, que tienen que estar allá? Y nosotros haciendo acá el trabajo verdadero. O sea, yo quisiera que nos platicaras sobre tu experiencia lidiando con el chileno contemporáneo o chilena contemporánea, con la que tienes que de pronto darte cuenta que la postura colonial viene de un par y no viene de un extranjero.
Bueno, es bien interesante tu pregunta. Yo creo que podríamos platicar muchísimo sobre eso. También por ahí pienso en Silvia Rivera Cusicanqui con toda su postura respecto de lo que ella llama los jige, si es que mal lo pronuncié. Pero bueno, a ver, digamos de que igual Chile en este momento está viviendo un proceso bien particular, bien especial, porque bueno, hubo un estallido social. Como resultado del estallido social, se levantó una convención constituyente para eliminar la dictadura, o sea, la constitución heredada de dictadura, y para formular una nueva constitución, y justamente dentro de los puntos importantes de esta nueva constitución que se está entretejiendo, está el reconocimiento de Chile como un país plurinacional, más que pluricultural. Yo no sé si eso va a llegar a puerto, pero si así fuera, eso significa de que finalmente los chilenos están entendiendo de que Chile es una nación que se formó sobre el territorio de naciones preexistentes. Y en el fondo eso es súper importante, porque en el fondo sería justamente entrar en un proceso de sanación, de curación de una herida, porque la historia del pueblo mapuche está marcada por una afrenta constante con el pueblo chileno. Y justamente ahí lo relaciono con Silvia Rivera, que ella habla de que lo mestizo ha sido siempre entendido como algo, como una mezcla en la cual lo que más reluce es lo europeizado. Pero ella invita a pensar la mezcla en la cual vamos a sacar a luz la parte que siempre se queda en la sombra, que es la parte indígena. Entonces, en el fondo, yo creo que es importante que todo este proceso que está constituyéndose en Chile, porque yo creo que es una invitación también justamente a que la gente empiece a buscar en sí misma al indígena que lleva dentro. Yo creo que es un poco utópico, pero así lo siento yo. Así siento de que tiene que suceder, ¿no? Es como la lucha a diario con la que yo camino, transito, y lo que determina todo mi área de estudio, ¿no? Desde mis intereses en los museos hasta llegar justo al güey, hay que buscar la manera de sanar, de sanar la herida colonial. Y esa se sana tendiendo puentes. Pero, y aquí también estas son palabras de Francisco Huichaqueo, un artista mapuche. Dice, nosotros hemos tendido los puentes y hemos cruzado muchas veces. ¿Cuándo cruzan ustedes de vuelta, no? Ese es el llamado, creo yo. No sé si respondí tu pregunta, pero por ahí va.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Gracias. No, pues, wow, realmente creo que nos quedamos con mucho material para que trabajemos, analicemos, reflexionemos, y realmente te agradecemos mucho este tiempo y que Y que nos dejes con todas estas preguntas que normalmente pasan así, como bien dices, en la oscuridad, en las sombras, ¿no? Pero ahora le voy a dar la palabra a Natalie, que tiene nuestra pregunta insignia para darle, pues, clausura a este bonito episodio tan reflexivo.
Antes de zumbar la última pregunta, de verdad que creo que fuiste la persona indicada para nosotras iniciar la conversación en el podcast sobre decolonialismo y ser anticolonial y todo esto. O sea, gracias Mariela, porque de verdad que ha sido súper increíble escucharte. Gracias por compartir tu experiencia, tu increíble conocimiento que es súper holístico, que viene desde muchas partes. Y qué bueno que sigues estudiando y que sigues apasionada y que sigues trabajando estos temas que hacen falta y que esperemos que sea utópico o no. Qué hermoso es creerlo. Yo creo que es posible. Puede que tome mucho tiempo, pero lo bueno tarda, ¿no? Así que yo espero que la audiencia que nos escuche te atreva a cruzar el puente y si quieres, ¿verdad?, empezar a aprender y aplicar prácticas decoloniales en lo que sea tu profesión, no tiene que ser en temas de patrimonio. Mira, aquí hemos zumbado un par de nombres de gente que puedes ir leyendo y estoy segura que en algún momento en las redes sociales vamos entonces a tirar algún post en el que hablemos un poquito más de, ¿verdad?, lecturas o recursos introductorios a este increíble tema del decolonialismo. Y para no seguir tardándonos más, te pregunto, Mariela, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, para ti, ¿qué es patrimonio? Si es que le quieres llamar patrimonio. ¡Ajá!
¡Oh, qué compleja!
Si todo el mundo reacciona igual. Lo siento.
Patrimonio. Sea lo que sea, es bastante patriarcal. sí, no sé. Yo lo veo muy difícil, no tengo capacidad de responder.
Por eso le digo, si le quieres llamar patrimonio, si le quieres llamar matrimonio, recursos culturales, si le quieres
herencias
llamar herencia
cultural.
Exacto.
Sí, por ahí como que sí coqueteo con el concepto de herencia, justamente también que es un concepto que levantan las liter, pero estoy en una reflexión constante y todavía no me estoy como casando con ningún concepto. Sigo utilizando patrimonio porque finalmente es como el concepto que está instalado y cuando uno dice patrimonio como que todo el mundo cree saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero por ahí también pueden ser legados culturales.
Legados, pero está bonita. Creo que esa no la habíamos escuchado.
Creo que ¿no? Esa me la metió en la cabeza mi directora, esta Isabel Medina. Ella me dijo legados.
Qué bonita. Pues está nos bonita, gusta sí. La de legados también y nosotros también a veces hemos hablado aquí de significantes culturales porque tampoco nos hemos casado, como bien dices, matrimoniado con una idea. Entonces, yo creo que todas las respuestas son válidas y te agradecemos enormemente por haber estado con nosotras. Ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero realmente fue un episodio que costó mucho trabajo empatar por todas las crisis sociales, culturales, económicas, personales y colectivas. Así es que esto es una pequeña victoria decolonial y vamos a celebrarlo como tal. Entonces, muchas gracias, Mariela, y pues gracias, Natalie, fue un placer compartir
gracias,
micrófonos.
Gracias mil, Mariela. Siempre.
Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme, de verdad lo pasé muy bien, pensé que iba a estar más nerviosa, pero la verdad es que ha estado chido, gracias.
No, nena, es una chulería venir acá y hablar con nosotras, así que sabes que aquí a la orden siempre el espacio de Ecos Patrimoniales es para esto, para entre amigas, relajada, hablar de estos temas que nos apasionan. Y audiencia querida, si quieres seguir disfrutando de esta temporada, sabes que casi todos los viernes sacamos un episodio nuevo que nos puedes escuchar a través de Spotify, Anchor, YouTube y muchas otras plataformas, y si todavía no lo has hecho, nos puedes seguir a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter como Ecos Patrimonial, y también estamos en Facebook, así que allí a la orden siempre. Así que nos vemos en la próxima, y nuevamente, muchas gracias. ¡Chao!
Gracias.
Adiós. Hasta pronto.